Muy buenas noches, muy bienvenidos este jueves 5 de julio de 2018 a una nueva edición del Zorro y el Erizo, pero que no es una edición...
¿Pero usted está seguro, señor Katz, que estamos en 2018? A mí me parece que estamos en 2017 hoy.
No, eso, algo de eso iba a decir, no es una edición más, es una edición de reencuentro.
¡Eso! ¡Eso!
Es una reunión cumbre. Sí, sí, porque hoy tenemos un invitado que en verdad no es un invitado, es como una especie de dueño de casa que se ha deslocalizado por un tiempo. Pero vamos a empezar bien este programa. Buenas noches, Mariano Schuster.
¿Cómo estás? Buenas noches, Ari, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, contento de estar nuevamente aquí y de hacer este programa que sale todos los días, lunes a viernes, a las 21 horas por Radio Nacional, con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con Ignacio Guglielmi en operación técnica. Sí, estoy seguro que estamos en 2018, Mariano, porque es un año que en América Latina está cargado de densidad.
Sí.
Hubo elecciones en Colombia, hubo elecciones en México, faltan las elecciones en Brasil, Trump está poniendo en jaque el Tratado de Libre Comercio y las relaciones con América Latina en general. Venezuela
también tuvo elecciones.
Tuvo elecciones
muy discutidas.
Muy discutidas. Nos quedan por delante con gran expectativa las de Brasil, pero lo cierto es que todo el mapa político latinoamericano se está reconfigurando de maneras, no diré insospechadas, pero que cuando menos... cuando menos abren muchos interrogantes de muy diversos tipos. ¿Qué va a pasar en Colombia con los acuerdos de paz? ¿Cuál será la política de López Obrador entre unas propuestas que algunos consideran de izquierdas, otros ven como una amenaza populista, algunos quisieron identificar con el madurismo? Él, naturalmente, se desmarcó de esas identificaciones.
Con el UNASUR, que Iván Duque, antes de empezar la ruptura con los acuerdos de paz, empieza la ruptura con el UNASUR.
Con el UNASUR. Brasil, donde lidera todavía las encuestas un fascista, el fascista Bolsonaro, aunque con un porcentaje que es relativamente bajo, es muy alto para ser un fascista, pero es bajo para pelear el poder y que difícilmente suba. Bueno, para hablar de todo esto tenemos de nuevo en casa a alguien que nos acompañó durante todo el año pasado en este programa y que por razones de orden personal no pudo hacerlo este año, que es, como ya sabrán quienes nos escuchan, Pablo Stefanoni, a quien es un gran gusto recibir de nuevo en El Zorro y el Erizo. Hola, Pablo.
Hola, Ale, Mariano. Bueno, igualmente mucho gusto de estar de nuevo acá.
Como invitado.
Haberme invitado y no haberme cerrado la puerta.
El gusto es nuestro, pero ¿cómo
cerrarte la puerta, Pablo? Al contrario, la puerta de este programa siempre está abierta para vos. Y bueno, y Pablo es un muy, muy agudo observador de la política latinoamericana, ha vivido en Bolivia, dirige la edición en español de la revista Nueva Sociedad, que es una revista latinoamericanista en su vocación, por tanto tiene una posición privilegiada para mirar todos estos procesos con un ojo crítico y atento. Escribió hace algunos meses un artículo que fue muy comentado sobre el nacionalestalinismo.
Sobre la deriva venezolana, venezolana, alguna izquierda latinoamericana.
Así es, con un título provocador,
sí, un poco provocativo, ¿cómo era? Sobre el nacional, un cierto repliegue de algunas izquierdas en una especie de nacional-estalinismo.
Nacional-estalinismo, exactamente. Pablo, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por los casos particulares y hablamos de Colombia, de Venezuela y de México? ¿O empezamos por el caso general llamado América Latina, si es que se puede decir algo del caso general?
Sí, casi si existe América Latina, ¿qué sería? Porque también a veces se habla de América Latina como si fuera algo bastante dado.
Homogéneo, ¿no?
Sí. Y la verdad es que, bueno, es verdad que hay algún tipo de unidad, pero también hay realidades distintas. Sobre el caso general, lo que yo había escrito hace un tiempo en un artículo en Le Monde Diplomatique, que me parece que puede ser un disparador, es que me parece que esta década en la que estamos es una década, digamos la década del 2010, mucho más heterogénea que las anteriores en términos de climas políticos en la región. Porque si uno pensara en la década del 90, si es que tiene valor pensar décadas, pero bueno, a veces ordena un poco los procesos, y a veces las décadas no son exactamente de 10 años. Y,
como los siglos, según nos enseñó Hobsbawm, tampoco son de 100 años.
Y a veces hay décadas cortas, décadas largas. Exacto. Pero la década del 90 uno la asociaría con el neoliberalismo, con las reformas estructurales.
El consenso de Washington, digamos.
El consenso de Washington, una cierta utopía sobre la apertura a los mercados, en el sentido que eso iba a poner a la región al nivel de los países más desarrollados. Ese fue un poco el clima acá, pero también en otros países de la región. En los 2000 fue, de algún modo, la decepción respecto a esa utopía y la puesta en marcha de otra, en un sentido, algunos llamaron giro a la izquierda, nacional popular. Se podría poner varios nombres, pero si bien no todos los países giraron a la izquierda, el clima general estuvo marcado por los presidentes del bloque de centroizquierda o de izquierda en la región, además con presidentes muy fuertes en términos de proyección de imagen, Lula, Evo, uh-huh. Chávez ni hablar, Correa, acá Kirchner en esa época, eran los que de algún modo dieron voz a la región. Y el clima político fue lo que algunos llaman post-neoliberal, digamos, para darle algún nombre. Me parece que hoy sería muy difícil pensar en algún proyecto tan potente como esos dos. Me parece que ni el neoliberalismo convence mucho. Por lo menos nadie cree que con el neoliberalismo se vaya muy lejos. A alguno le podrá gustar más que la economía esté más abierta o uh-huh. menos, o que las empresas sean más públicas o más privadas. Pero me parece que hoy pocos en América Latina creen en un tipo de consenso en Washington como una utopía de desarrollo.
Sí, yo diría que básicamente aún aquellos que creen que ese sería el ideal saben que es ingobernable.
Exacto.
Que los conflictos sociales que crearía lo harían ingobernable.
Ingobernable. Y me parece que hoy tampoco la vía más nacional popular ofrece las utopías, por decir que ofrecía hace 10 años o 15, me parece que hoy tampoco las ofrece, porque las experiencias de la izquierda en la región, o en algunos casos, digo izquierda en un sentido muy amplio, porque después va a venir alguien que va a decir, bueno, pero el kirchnerismo de izquierda, esto de izquierda, bueno, lo que llamamos los gobiernos progresistas, o en algunos casos se fueron, en otros perviven, pero de manera más desgastada, sin una agenda tan potente de cambio hacia el futuro, y en otros, como Ecuador, hubo intermedios, ganó el partido Correa, pero a su vez se distanció tanto que ya es otro gobierno. Entonces,
claro,
me parece que nadie hoy ofrece un horizonte demasiado. Con lo cual, América Latina, de algún modo, se volvió como el resto del mundo, ¿no? Que es así.
Ideológicamente confusa.
Confusa como es el mundo. En general, en el mundo no hay grandes proyectos que organicen grandes utopías.
Ahora, y tampoco grandes bloques. O sea, también pareciera que no se formaron dos grandes bloques como se pensaba en algún momento cuando la marea rosa o el momento nacional popular o de izquierda empezó a caer, como que iban a quedar algunos en un bloque y otros en otro. Parecen más bien islas separadas,
sí,
¿no?
Exacto, no se armaron. La idea de la. También había otra visión que dividía América Latina como el Atlántico y el Pacífico, sí. Por ejemplo, el progresismo atlántico y
el pragmatismo
más liberal, Chile, Perú, uh-huh. Colombia, que están en la Alianza del Pacífico. Lo que expresa un poco esta heterogeneidad es que grandes proyectos como UNASUR, claro, que era el gran proyecto de Brasil, sobre todo, está todo suspendido ahí con muchas dudas sobre su futuro, ¿no? Y ahora, es interesante, perdón, porque UNASUR, más que por la crisis de Venezuela, se debilitó por la crisis de Brasil, ¿no? Que era el artífice de esa idea de pensar no América Latina, sino América del Sur, como una especie de espacio de integración.
Uh-huh. Claro, ahora uno podría interpretar tu descripción de dos modos. Uno podría decir, bueno, no es una mala cosa la desideologización de la política, la desideologización en un sentido extremo. Quiero decir, que no sean agendas excluyentes, la agenda neoliberal o la agenda neopopulista o la agenda neoprogresista, como la llamemos, que no sean agendas excluyentes de otras visiones, que sean más matizadas, que converjan a la moderación y a ciertos acuerdos entre el mercado, el Estado y la sociedad civil, etcétera. Y esto podría no ser una mala cosa. diría más pragmatismo en un buen sentido, uh-huh. en un sentido rortiano, en un sentido de oportunismo. Uh-huh. A la vez uno podría tener otra interpretación, y es la interpretación que se pondría, diría, bajo el signo de la confusión. Uh-huh. El signo de la confusión quiere decir, no es que no hay agendas ideológicas, porque son agendas más pragmáticas, más orientadas a ir resolviendo problemas de la economía y de la sociedad que a instalar grandes agendas de transformación. Pero no ese es el caso, sino que son gobiernos confundidos, sociedades confundidas, gobiernos confundidos, sociedades y gobiernos confundidos porque han perdido grados importantes de soberanía de los estados nacionales, pero no han conseguido un desarrollo de los mercados que sea suficientemente robusto como para promover el desarrollo de la sociedad, contenciones entre globalizarse y cerrarse, porque ninguna de las dos respuestas parece satisfactoria y no se encuentra una respuesta intermedia que sea viable. Quiero decir, entre la moderación y los acuerdos, entre las tendencias tan opuestas y la confusión, hay dos caminos muy diversos, ¿no?
Sí, yo creo que tendemos más hacia el segundo escenario que hacia el primero.
Es el primero, ese es también porque, mi temor.
Porque además se suman, ya si uno va a países concretos, situaciones de crisis en Brasil, por ejemplo, donde la salida por un impeachment muy cuestionado a Dilma Rousseff generó un gobierno gobernado por Michel Temer, que tiene una popularidad bajísima, que no generó un nuevo horizonte. Y Brasil es importante porque, es el país más importante de la región, con lo cual que Brasil tenga un futuro tan incierto, como vos decías antes, de sí. que el candidato más popular está preso, el segundo es una especie de ultraderechista, extremista, cuyo discurso está cargado de exabruptos, marca un escenario totalmente incierto porque da la impresión de que cualquiera podría ganar, en el sentido que si surge una figura que articule un poquito un cierto electorado, podría ganar la elección, pero eso también genera mucha incertidumbre uh-huh. respecto del futuro, ¿no? Así después es. Está la crisis de Venezuela, o sea, parece que está muy marcado por las crisis también de Argentina.
Sí, totalmente, pero también lo que me parece que sucede, por ejemplo, en el caso de Brasil es bastante claro, en los casos en los que la izquierda gobernó, no así en los que la izquierda no llegó a gobernar, como por ejemplo Colombia, Gustavo Petro parecía tener una propuesta, un horizonte futuro, es decir, un horizonte de esperanza, si se quiere. En el caso en el que la izquierda pierde o en el que los nacionalismos populares pierden, lo que sucede es un repliegue también de esas fuerzas, es decir, un repliegue en sí mismo. No la generación de un nuevo horizonte. Ganó Temer, digo, de la manera en la que ganó ese impeachment, y en el PT no parece haber una, no solo una renovación de figuras políticas, una renovación de horizonte político, una nueva propuesta para Brasil y, en el caso de Brasil, más aún para América Latina, con la responsabilidad que Brasil tiene sobre América Latina.
Sí, creo que sí. Lo que pasa es que me parece que las izquierdas que gobiernan ya perdieron esa capacidad para generar agenda de futuro,
claro.
ya en los últimos momentos de los gobiernos, no solo cuando perdieron. Uh-huh. Y me parece que en algunos casos, si hay derrotas o cambios políticos, tiene que ver también con que faltaba eso. Dilma Rousseff ya hizo una campaña para su reelección que solo se hablaba de mantenerlo conquistado.
Claro.
En Bolivia, donde Evo Morales sigue siendo un gobierno más fuerte, se habla mucho más de lo que se logró en esta década, en estos casi 15 años, que en lo que se va a lograr en el futuro.
Claro.
Entonces me parece que así hay un repliegue de las izquierdas hacia el pasado. Ahí me parece que se había abierto un terreno para nuevas derechas o nuevos centros derechas, que me parece que el caso más cerrado, más logrado de eso fue el triunfo de Macri en Argentina, pero la crisis actual le impide proyectarse como una figura regional.
Absolutamente.
Porque al comienzo del macrismo aparecía Macri con la posibilidad, no sé si lo quería hacer, si lo podía hacer, eso ya sí. es otra discusión, pero era el único gobierno post-progresista que ganó limpiamente con una elección democrática, lo cual no ocurrió con Temer, que fue un impeachment complicado. Acá sí, o con Lenín Moreno, que era correísta y después se peleó. Acá ganó un proyecto distinto de manera indiscutible. Sin embargo, el tema, la crisis actual hace que hoy Mauricio Macri se parezca bastante a cómo la izquierda regional lo presentaba el ajuste, sí. El FMI. Entonces ahí yo creo que está muy cerrada la posibilidad de que hoy Argentina aparezca como, y ahí como el relevo hacia, de mirar hacia el futuro y decir, bueno, total. Acá hay otro proyecto más de centro-derecha, pero que marca otro rumbo.
Claro.
Y después los países ya claro, gobernados por el centro-derecha.
Fue el intento de los primeros 2 años, diría.
Exacto.
Y que hoy no parece viable como discurso.
No, y que no lo va a hacer Chile o Colombia porque no tienen capacidad de proyección ahí.
Claro.
Porque ya son no están planteando nada nuevo
claro.
en el horizonte. Entonces me parece que eso es lo que genera este clima un poco de cierta confusión, que no hay ningún proyecto hoy exitoso de algún modo. Bueno, si uno tuviera que identificar una experiencia exitosa de gobierno en la región, no la hay.
Sí. Digamos que para no poder hablar de América Latina, hemos hablado bastante de América Latina y con una cierta claridad. ¿Qué pasa en los países concretos? Quiero decir, vamos a hablar un poco de los casos más interesantes y preocupantes, quiero decir, los que más interrogantes provocan, los que más inquietudes provocan y los que podrían introducir más daño o a un sistema regional o a sus propias sociedades. Tenemos por delante la elección de Brasil, como decíamos, que es sin duda un gran signo de interrogación, pero empecemos, si te parece, revisando cuál es la situación de aquellos que ya han pasado por elecciones.
Sí, exactamente, porque fue un año con varias elecciones. En algunos casos con poca sorpresa, en otros con más. Creo que si uno mirara hoy el mapa por donde va, está un giro tomando la última elección, que es además muy importante, que es la de México, una especie de giro progresista tardío, como que México se acopla ahora, se suma ahora a lo que América Latina se extinguió en
el Cono Sur.
Claro, mientras en América del Sur y alguna parte de América Central se producía ese giro a la izquierda a comienzos de los 2000, México seguía gobernado por el PAN
Yo tengo una hipótesis sobre México, la voy a compartir con ustedes a ver si la consideran razonable o no. ¿Por qué gana López Obrador en México? Yo creo que gana por varias razones, algunas negativas y algunas afirmativas, para decirlo de este modo. Las negativas son claramente el trípode de corrupción, violencia y desigualdad que ha dominado la escena mexicana en los últimos 20 años. La desigualdad es algo muy antiguo, pero en las buenas épocas del PRI y en las buenas épocas del siglo XX en general, la desigualdad tendía no solo a mitigarse, sino sobre todo había una promesa de un futuro mejor que el presente y mejor que el pasado. Y de algún modo eso se había ido cumpliendo. Lo que ocurre en los últimos 20 años en México, como en general en toda América Latina, es que el futuro se presenta como un escenario más amenazante que el presente. Entonces, la desigualdad tiene otra importancia. Desigualdad, violencia y corrupción. La descomposición de los dos partidos que han organizado ese escenario, que han producido ese escenario, el PRI y el PAN, el adelgazamiento del PRD, que en algún momento parecía tener unas espaldas para ir más lejos, pero se quedó en el Distrito Federal o en Ciudad de México, y luego terminaron una alianza con el PAN, con la derecha católica, muy contra natura. Estas son explicaciones que todos los analistas ven, comparten, etc. Yo creo que hay además el efecto Trump. Y creo que el efecto Trump llevó a los mexicanos, y lo digo con el cariño que tengo por un país en el que viví muchos años, digo, con el que trabajé durante además muchísimos más años y en el que nació mi hija mayor. Es decir, hay un vínculo personal de afecto muy intenso. Pero me parece que hay un nacionalismo que se sintió desmerecido por la prepotencia de Trump y que quiso ofrecerle a Trump no un líder moderado, racional, estilo los que les propusieron esos dos partidos, o las dos coaliciones. Quiero decir que las dos coaliciones, el PRI es una inmundicia, todos lo sabemos, y la alianza del PAN y el PRD era una catástrofe, pero los líderes que propusieron, los candidatos que propusieron, parecían candidatos modernos, racionales, informados, prudentes, etc. Y los mexicanos dijeron, no, para discutir con Trump necesitamos un líder carismático, poderoso, igualmente autoritario en el sentido de de que va a ser un ejercicio pleno de la autoridad presidencial, decidieron investir a alguien que pudiera enfrentarse a este patán del norte. Me parece que esto también funcionó en las elecciones.
Sí, es posible porque además Trump fue una máquina de agresión,
claro, de denigrar, de humillar.
Con el tema de la separación de familias. Claro, un tono ya de humillación sobre México. En ese sentido sí creo que es un factor más. Después me parece que es interesante en el caso del voto a López Obrador, algunas encuestas destacaban, por ejemplo, mucho voto juvenil.
Así es.
Que tenía que ver, me parece, con ese desgaste. Si uno mira el mapa de la elección, el PRI fue derrotado en todos lados. De hecho, López Obrador solo perdió en un estado y quedó reducido al 15%. Hay que recordar también para los oyentes que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que ya es un nombre bastante particular,
sí,
porque implicó justamente institucionalizar la Revolución Mexicana en una clave que fue muy particular porque el PRI construyó un sistema de poder que le permitió gobernar 70 años seguidos y después todavía una década más, seis años más, en el cual no había reelección presidencial, pero la reelección partidaria, la continuidad del partido estaba garantizada por un cierto estado corporativo.
Digamos que un modelo soviético tropicalizado.
Tropicalizado, ¿no?
Es decir,
y con
el partido
elecciones.
Único, que claro, y las elecciones funcionaban.
Alguien
pero
lo llamó la dictadura perfecta.
Vergonzoso, claro. Efectivamente.
Pero a su vez había un cierto niveles de libertad, de sociedad civil. O sea, no era totalmente. Sin embargo, se garantizaban eso. Que hoy tengan 15% muestra realmente el nivel de el terremoto político que implica el triunfo de López Obrador, que viene del PRI en su juventud,
claro,
y pasó por varias experiencias hacia de decisiones, digamos, de izquierda a la izquierda del PRI.
Evidentemente no es relativizable que el PRI tenga el 15%. Lo que para mí sí es relativizable, es una opinión personal, es que es la idea. O sí es relativizable eso. ¿Por qué? Porque López Obrador bien puede venir a representar un nuevo prismo. A mí me parece que con un PAN dividido y un PRI, un PAN dividido como está hoy, un PRI casi sin legitimidad y una idea neopresidencialista como la que tiene López Obrador, digo, un presidencialismo hipercentralizado, en el que su fundamento primero, digamos, es la idea de una constitución moral para México y la reconstrucción de un Estado fuerte, y además hecho con parte de viejos candidatos del PRI. Yo que me alegré con la elección de López Obrador y me alegra el giro a la izquierda y el giro progresista, creo que hay que alertar también sobre esto, sobre la posibilidad de la construcción de un neopriismo a partir de otro partido político.
Yo coincido con que ese es uno de los riesgos, lo pensé en términos muy semejantes. Creo que para armar un poco más el mapa habría que agregar que el triunfo de López Obrador, que era previsible en el centro y el sur del país, se produjo también en el norte del país, que le había sido muy opuesto, lo cual indica una descomposición del PAN en el norte del país muy fuerte, pero también la necesidad de los estados más modernos e industriales de México de ofrecer una voz fuerte en la negociación del Tratado de Libre Comercio que Trump lanzó, y esa voz parece que la encarna mejor como defensor del interés nacional López Obrador que los otros. Pero creo que también es cierto, y hay muchos analistas que lo dicen, hay actores en la escena política mexicana que regulan la posibilidad de una nueva hegemonía pseudo-priista o filo-priista, como algunos temen.
Sí, ahí el tema de las analogías es ese, que el priismo se construyó también durante 70 años con la legitimidad de la revolución, de Lázaro Cárdenas. Digo, había toda una serie de una construcción muy larga. Es como pensar si podría haber un nuevo peronismo acá del estilo de los 50, digamos. No sé, es otra sociedad. Me parece que, de hecho, me parece que el PRI, cuando pierde las elecciones y después vuelve, ya no es el PRI de antes. Digo, ni siquiera el PRI era el PRI, porque ya no era el mismo PRI que controlaba de esa manera. Por eso hoy puede. Digo, el viejo PRI no hubiera pasado al 15%,
así
porque
es.
Se hubiera encargado de evitarlo.
Sí. Así es.
Ahí sí. Después también otra cosa interesante es que para poder ganar con estos números que vimos con más del 50%, López Obrador construyó una coalición entre el partido de él, Morena,
y el PES.
Y una, por un lado, hacia la izquierda, el Partido del Trabajo, que es un partido de raíz maoísta, y por otro lado, hacia un partido evangélico que es el Partido Espacio Social. Partido Encuentro Social, perdón. Eso también muestra una coalición heterogénea en varios niveles, porque claro. El PES, el Partido Encuentro Social, es efectivamente un partido que está muy a la derecha en varias cuestiones. De todos modos, López Obrador dijo que él va a mantener los derechos de las minorías sexuales, varias cosas. Pero efectivamente es una coalición que él va a tener que manejar. En segundo lugar, el discurso de López Obrador fue adrede, muy genérico. Él no se metió en la campaña a decir cómo iba a resolver
esas tres mucha ambigüedad,
que vos mencionabas. Digamos, claro. Y sobre todo él planteó de que a partir de una especie de revolución moral, que es muy demandada obviamente por la sociedad, se podrían cambiar las otras cuestiones, ¿no? Que si hay realmente una reducción de la corrupción, se va a poder mejorar la cuestión de la igualdad, se va a poder reducir la violencia. Eso también está en discusión, si realmente es así, se empieza por la transparencia, por la honestidad, sí. Y eso deriva en otras cosas. El discurso claramente de López Obrador fue completamente centrado en la cuestión de la corrupción, ¿no? Todo claramente. El tiempo hablaba de eso.
Hay un dato que es interesante en relación a lo que comenta Pablo del Partido Encuentro Social de los Evangélicos, y es que los evangélicos se suman después a apoyar a Morena. Morena ya estaba muy arriba en las encuestas, claro. Por lo tanto no es cierto que Morena necesitara a los evangélicos para ganar, porque no había una elección cerrada. Aceptarlos implica también algo para
López
Obrador.
Bueno, no era cerrada, pero tampoco era tan claro que iba... Porque López Obrador, hay que recordar, es la tercera vez que se presenta y había mucho temor a que...
Es cierto.
Digo,
y además le robaron una.
De fraude en la anterior y ya pasó antes con Cárdenas y demás, uh-huh. Con lo cual... con Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc Cárdenas contra Salinas.
Sí, en los 80.
Contra Salinas.
Sí, ¿no? Salinas de Gortari. Sí,
y con lo cual, me parece que de todos modos lo que intentó López Obrador fue, con sus alianzas muy pragmáticas, decir, bueno, esta vez me aseguro un triunfo con mucha diferencia para evitar, claro, que la elección sea cerrada, claro,
que no haya ningún margen de
maniobra. Yo creo que priorizó mucho
Subir la diferencia.
Subir la diferencia antes que una cuestión, una alianza más ideológica.
Sí, de todos modos, se dice que ganó con una ventaja muy amplia, lo cual es cierto, que eso le da mayoría en la Cámara de Diputados y le da una primera minoría importante en la de senadores. La mayoría en la Cámara de Diputados se hace con, creo que son 60 o 70 diputados evangélicos.
Que subieron muchos, pasaron de 12 a 60.
Sí. Y una cantidad importante de diputados del partido de izquierda que lo apoya también. Es decir, construir la mayoría en todas las situaciones le va
a... Bueno, le va a dar un rol, por un lado, muy importante a su liderazgo personal, sí, porque va a tener que articular a sectores muy distintos. Y ahí, solo como un bocadillo, creo que esta cuestión de los evangélicos, si volviéramos a hablar en general de América Latina, es un tema que es muy central, la proyección política del evangelismo, que hasta ahora venía creciendo mucho en términos religiosos, pero que en muchos países ahora es un factor político muy importante.
Me parece que si están de acuerdo, creo que es tan importante que merece que después le dediquemos una reflexión específicamente a ese punto. Para ir cerrando con México antes de ir al corte, les recuerdo, estamos hablando con Pablo Stefanoni, viejo compañero de ruta y ahora un invitado de lujo del programa, sobre las transformaciones políticas de América Latina en este año de superelecciones, o este año superelectoral, donde hay 5 o 6 grandes elecciones en países muy importantes. México tiene una situación inmensamente complicada. Yo creo que el riesgo, más que la deriva autoritaria de López Obrador o la voluntad hegemónica, es la frustración de las expectativas. Uh-huh. Creo que quien conoce la realidad mexicana sabe que cualquier transformación es inmensamente difícil, que el Estado está con unos niveles de inopia, de desorganización y de captura por intereses a veces directamente criminales y a veces sectoriales inmenso, y se ha vuelto un Estado muy incapaz de actuar. Es decir, que los recursos que tiene López Obrador para implementar reformas son muy escasos. Tiene la legitimidad que le dio una elección absolutamente extraordinaria, la mayor cantidad de votos en toda la historia de México.
Sí, sacó 30 puntos de diferencia con el segundo, claro, que es una cosa enorme para México.
Y 30 millones de votos, creo que el candidato que antes más había sacado había sido 19 millones. Ah, es decir, es una
barbaridad.
Un respaldo, sí, extraordinario, pero ahora necesita instrumentos concretos para intervenir en lo real, y creo que el riesgo más bien es la decepción, la desilusión, sí, que la deriva hegemónica autoritaria.
Sí, sí, estoy de acuerdo, porque además cuando los candidatos ganan con ese nivel de expectativas, tienen también que satisfacerlo, y efectivamente hay mucha expectativa en que cambie una situación que los niveles de violencia, criminalidad, corrupción son enormes. Solo bastaría decir que en esta campaña mataron a 130 candidatos así en todo es, México, y es, que hubo un estado donde el diario local sacó como noticia en la campaña que no había ningún candidato muerto en ese, sí, estado, lo cual mostraba un poco que lo normal no era que no lo hubiera.
López Obrador dice, es la cuarta revolución después de la independencia, la reforma y la revolución mexicana, veremos qué ocurre. Vamos a ir un breve corte en El Zorro y el Erizo y regresamos con Mariano Schuster y Pablo Stefanoni y seguir hablando de América Latina.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
We'll be right back. cuarteto de Ada Rave.
Ah, la pelota.
Baila con Monk.
Buenísimo.
Sí, no sabemos si es Ada Rave o Rave.
No sabemos.
Porque
pero Gustavo
Argentina.
Lema, que lo trajo, tampoco lo sabe.
No,
y lo vamos
a
decir al aire.
Él nos dijo que lo va a averiguar. Bueno, en todo caso, la música era muy buena.
Muy buena.
El cuarteto de Ada Rave o de Ada Rave.
Ya lo sabremos.
Ya lo sabremos. Seguimos. Entre tanto, seguimos conversando con Pablo Stefanoni, que por suerte vino a visitarnos hoy como invitado de este programa que co-condujo todo el año pasado. Estamos hablando de las derivas de esta América Latina que este año se enfrenta a una gran cantidad de procesos electorales. Conversamos un poco de México. ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro de Venezuela?
Bueno, creo que es difícil hacer pronósticos sobre Venezuela porque todos los pronósticos de algún modo fallaron, por lo menos en pensar la fortaleza y la debilidad de Nicolás Maduro. Si uno mirara datos duros de la economía, daría la impresión de que es un régimen que está a punto de caerse mañana, ¿no? Y así pensó una parte de
los
la política,
últimos 3 años.
De la política de la oposición venezolana y de en general de la región. Decir, bueno, Maduro no se puede sostener. Y siempre era la idea de que está por estallar, ¿no? Yo la vez pasada pensando eso, comentaba, quizás el tema de Venezuela es que ya estalló y ya estamos en el post-apocalipsis, ¿no? Entonces, en ese escenario, realmente Maduro se consolidó en algún punto y la oposición hoy está más débil que nunca. Entonces ahí me parece que habría que ver. Faltan análisis sobre Venezuela quizás porque están demasiado ideologizados, como más casi etnográfico, es decir, bueno, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo consigue sus alimentos? ¿Cómo vive cotidianamente? Uno diría mal, es cierto, pero de todos modos, en un escenario como el actual, que es muy crítico, el gobierno tiene la ventaja que el que puede abastecer de las cosas mal, poco, pero de las cosas que faltan.
Claro.
Mientras que la oposición no puede hacerlo porque no tiene el Estado, por lo menos no tiene el Estado Nacional, sí tiene algunos gobiernos locales, cada vez menos. Y por otro lado, tampoco la oposición da en su discurso ningún horizonte de ver cómo se resolvería esto. Y apuestan a que la gente el voto, que el hartazgo con Maduro se traslade a la oposición. Ahora, quizás si hubiera una elección normal, pasaría eso. Ahora, me parece que habría que ver, porque si uno mira, ahora salen muchas noticias que dice, bueno, con un salario se compra una lata de atún, ¿no? Bueno, claro, si uno toma el dólar paralelo, con un salario no se compra ni una lata de atún, y uno diría entonces, la gente no come más. Bueno, tampoco eso es tan así, es muy grave todo, la situación sanitaria muy grave, la situación alimentaria muy grave, pero tampoco es cierto que la gente no pueda comprar una lata de atún. Lo que ocurre básicamente es que hay un sistema de gratuidades explícitas o que quedaron así por la hiperinflación, que hace que muchas cosas en Venezuela no se paguen más.
Claro.
Por ejemplo, no se pagan, ya, los servicios quedaron en tarifas. Si acá habían quedado en tarifas desfasadas y eran muy baratos, en Venezuela son gratis. O sea, ya lo que se paga por los servicios, por el agua, la electricidad e incluso por internet es prácticamente gratis. Con lo cual ya habría que excluir de una familia todos los gastos de servicios. La comida vía de los clubs, estos comités locales de abastecimiento, no es la mejor opción, es poco, pero llegan bolsas de comida que son también casi gratis. Entonces, yo creo que el sistema hoy está basado en un cierto caos macroeconómico, una política de gratuidades que hace que la gente sobreviva mal, pero no estalle y no salga masivamente a la calle contra el gobierno, y una oposición que no encontró cómo responder a un régimen que es crecientemente autoritario, pero en el que la oposición tampoco logró liderazgos que dieran certezas. Y entonces trató de ir a elecciones, en general, en algún momento le fue bien en el 2015, después desde el Parlamento no logró responder a la contraofensiva del gobierno, después apeló a la calle y logró movilizar mucha gente, pero perdió esa batalla. Y hoy es el momento donde quizá la oposición, en el que la oposición está más débil que nunca, después de la reelección de Maduro y la constitución de una asamblea constituyente, que es una especie de poder de facto que está por encima de todo y que, bueno, cuando no, algo no está por la ley, lo legitima la asamblea constituyente.
Algo que le ha funcionado al régimen hasta ahora para mantener cierta estabilidad es la emigración,
también,
que sirvió como válvula para disipar presiones. Quiero decir, aquella parte más disconforme y más dinámica de la población que ya no pudo imaginar en la oposición, ver en la oposición una salida, se comenzó a ir. Los que se quedan son los que tienen o más recursos para soportar y pueden hacerlo con cierta indiferencia, o menos capacidad para salir y viven de lo que hay.
Claro.
Pero posiblemente totalmente. El triunfo de Duque en Colombia significa un cambio de la política colombiana en la frontera, y eso podría extremar las tensiones internas, ¿o no?
Sí, la migración seguro es una válvula de escape, porque además en general la dinámica de la migración es que el que se va es gente joven, activa. Claro.
La más dinámica, la más consciente.
Y efectivamente eso pasa, el hecho de que la gente se vaya muestra que la expectativa de que la cosa cambie es muy baja. Claro. Y efectivamente también a veces cuando la situación llega a cierto nivel caótico, yo creo que también despolitiza en parte a la sociedad, porque la gente se empieza a ocupar de cómo resolver sus problemas más que de cómo cambiar el país. Migrar es una de esas opciones. Es decir, bueno, en vez de estar viendo cuándo cambia el gobierno y si el nuevo lo resuelve los problemas, bueno, yo me voy.
Con el esquema clásico de Hirschman, uno ve en Venezuela el proceso muy claro, ¿no? Primero hubo voz, es decir, protestas importantes. Primero hubo lealtad, una importante lealtad al régimen de Chávez. Después hubo protestas, es decir, la voz levantada, y luego salida. Y salida es o la salida del país o la salida de lo político.
Abandonar la idea de un cambio estructural del país. Después, bueno, una variable va a ser seguro qué hace el gobierno de Colombia, aunque hay migrantes a otros lados, Colombia está más cerca y ahí hay muchos.
Y cada vez hay menos comunicación aérea, etcétera.
Y la segunda, que tampoco se verificó y que por eso explica la continuidad de Maduro, es que no hubo, en un momento la oposición apostó mucho a una crisis interna que dividiera al bloque en el poder. Sí. Eso no pasó. Si bien la fiscal general hubo algunas migraciones puntuales, pero eso no se generó realmente una ruptura, sobre todo en el tema militar, que era lo que hubiera provocado la caída del gobierno.
Pero nació un chavismo crítico. Es cierto que al interior del chavismo, pero nació un chavismo crítico.
Pero muy débil.
Es cierto, de hecho, en las elecciones del PSV fue débil el chavismo crítico, sí, no tuvo potencia. A mí lo que me preocupa, y te lo traslado, Pablo, lo charlamos muchas veces, es que a veces a mí me parece correctísimo hacer un análisis específico de la situación venezolana. De hecho, recuerdo aquella entrevista en Nueva Sociedad sobre por qué no bajaban de los cerros los pobres, ¿no? Por qué no se manifestaban contra el chavismo. Me parece importante el análisis de clase. Pero para mí es precedente el análisis político, el análisis de régimen político. Es decir, hay algo que tiene que ser una variable fundamental para analizar Venezuela, que es decir, ¿esto es una democracia o es una dictadura? O sea, para mí la variable del régimen político excede cualquier tipo de análisis. Hay una parte de análisis que es análisis político y otra parte que es un análisis ético-moral. ¿Se puede vivir en estas condiciones? ¿Se están cumpliendo los requerimientos que tiene una democracia? Digo, porque nosotros podemos defender posturas a la izquierda o a la derecha.
Yo creo que ya no hay mucha discusión.
Bueno, sí. El carácter dictatorial. Sí, hay gente que dice que no es una dictadura.
Bueno, lo que pasa es que ahí el punto es, son dos niveles. Uno es un nivel de opinión política sobre el régimen venezolano y decir, bueno, esto es dictadura, es democracia, o es algo en el medio que no es ni una cosa ni otra. Bueno, ahí es un nivel que se puede discutir y que es también una discusión. Yo lo que estaba planteando era otra discusión que es más explicativa de por qué sobrevive el gobierno, que eso no tiene tanto que ver, me parece que sea, porque a veces la oposición dice sobrevive porque es una dictadura, pero las dictaduras también se caen.
Eso entonces, es cierto.
El problema no es solo, porque si no, cualquier régimen represivo sobreviviría siempre. Pero los regímenes represivos tienen crisis internas, y más en contextos económicos como el venezolano, de hiperinflación, de desabastecimiento, todo, ¿no? Ahí yo creo que es necesario un análisis dinámico para no quedarse con imágenes. Por ejemplo, el desabastecimiento, hubo un momento realmente un desabastecimiento fuertísimo.
Sí.
Hoy hay menos desabastecimiento. Lo que pasa es que son muy caros los productos. Y después también hay lo que yo me refería con la microeconomía es que la economía en Venezuela de la ilegalidad también de algún modo genera, y de la informalidad total y de que ya nada funcione, genera formas de supervivencia por encima de eso y otras lógicas por las cuales de pronto la gente ya no su ingreso no es el salario en el lugar donde trabaja, sino, por ejemplo, conseguir productos regulados y revenderlos en el mercado negro. Entonces es una forma de ingreso que no estaría en las estadísticas oficiales. Me parece que había que mirar más ahí, porque me parece que en Venezuela ya los niveles de, la, de economía ilegal son muy grandes. Y sí, ya es como claro. Una economía paralela que habría que ver. Lo que vos decís, sí, ahí siempre creo que qué sé yo. El tema de la palabra dictadura es que depende a qué remita. A mí nunca no me convence mucho, porque me parece que hay una situación de un régimen autoritario que tampoco es la dictadura, no es una dictadura en el sentido clásico.
Una dictadura militar clásica.
Militar sí, clásico sí. O totalitaria clásica. Digo, vos podés ir a Venezuela, entrar ahí uh-huh. y decir cosas en contra del gobierno. Puede ser que te lo impidan, puede ser, pero también puede ser que no. Digo, no quiero decir, lo cual vos no podés hacer eso en Cuba, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Digo, en cambio acá, y además me parece la última cosa de Venezuela es que si bien es autoritario, es un autoritarismo caótico, o sea, porque es un autoritarismo que no controla muchísimas cosas que una dictadura debería controlar, por ejemplo, las cárceles. En Venezuela las cárceles están controladas por el crimen organizado, por lo que se llaman los pranes. Entonces, me parece que es una especie de autoritarismo anárquico que... Uh-huh. No quiere decir que sea mejor que un autoritarismo no anárquico, puede ser peor incluso. Quizás sea peor porque combina lo peor del autoritarismo con lo peor de lo anárquico.
Sí.
Pero me parece que eso es una característica venezolana, ¿no? Todo lo que el régimen no controla. No logra controlar los precios, no logra controlar nada. O sea.
Sí, y que un poco va contra su vocación, digamos.
Claro, pero a su vez no puede controlar. Controla pocas cosas. Quizás lo que sí controla es el poder, digo. Sí, eso sí.
Claro. Nos quedan unos minutos de programa y me gustaría pasar por dos países, me gustaría por tres, pero uno, no, digo, Nicaragua, me parece que merece un párrafo, pero no sé si mucho más que un párrafo, no porque no nos preocupen los hermanos nicaragüenses, sino porque, digo, geopolíticamente su dimensión es menor. Pero Colombia y Brasil sí me gustaría que comentáramos un poquito. Si te parece, hagamos una muy breve parada en Nicaragua.
Sí, Nicaragua creo que es una situación realmente muy complicada y muy degradada, porque realmente hay más de 100 muertos, más cerca de 200 en
cerca
realidad.
De 200,
una especie de movilización nacional. De rebelión nacional ciudadana contra el régimen de Daniel Ortega.
Ciudades bloqueadas.
Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. La particularidad respecto a Venezuela es que Daniel Ortega fue mucho más ambiguo en sus vínculos políticos locales e internacionales. Y es bastante interesante comparar con Venezuela, porque mientras que la OEA y otros organismos y gobiernos fueron muy duros, en Nicaragua lo son menos. Una podría ser una razón geopolítica, pero creo que otras son vínculos que fue construyendo Daniel Ortega. Por ejemplo, tiene muchos vínculos con Estados Unidos en temas de seguridad. Uh-huh. Y bueno, en estos contextos hace que la posición, el rechazo sea menor, aunque cuando los muertos son más que en Venezuela en los momentos de movilización, y el nivel de degradación política, moral, democrática del gobierno de Ortega es muy, muy grande, ¿no?
Claro, a la vez promovió un capitalismo de amigos exitoso.
Exitoso, con grandes empresarios, con sectores de la iglesia. Las alianzas de Ortega estaba en el TLC con Estados Unidos, en el ALBA con Venezuela, estaba en todo, ¿no? Un poco.
Claro.
Estaba negociado con todos lados y hizo muchos acuerdos de seguridad con el Comando Sur y con Estados Unidos para volverse una especie de estado tapón ahí respecto al tráfico de drogas, migración.
Migración, etcétera. Sobre todo, claro.
¿Cuál crees, Pablo, que va a ser la evolución de Colombia después del triunfo de Iván Duque en las elecciones de hace 15 días?
Yo no sé cuál va a ser la evolución, pero la gran pregunta es... Me parece que hay dos grandes preguntas. Una es si Iván Duque va a ser el delfín de Álvaro Uribe, porque efectivamente es el candidato del uribismo, pero Juan Manuel Santos también era el candidato del uribismo.
Todos están esperando el momento de la traición,
sí,
¿no?
Sí, sí,
así
sí.
Lo dicen incluso.
Y en el caso de... Hay traiciones que nos gustan y que traiciones no nos gustan, ¿no? Todo el mundo está esperando que Duque traicione a Uribe, porque Uribe es una figura que en la región es un poquito complicado, ¿no? Con lo cual hay un... Creo que hay una especie de esperanza en la gente que no votó a Duque, los que lo votaron quizás no, claro. En que lo traicione a Uribe y se sobre todo, hablando sin apelar a esa palabra de traición, que haga un gobierno propio, ¿no? Que no dependa, como que no sea un delfín del expresidente, que sigue siendo una figura muy importante en la política colombiana. Hay cierto consenso, me parece, en que los acuerdos de paz no van a retroceder al momento cero, porque tampoco las FARC pueden ser volver al momento cero.
Sí.
Y me parece que ya hubo una desmovilización y demás. ¿Sí quiere el gobierno cambiar cosas de los acuerdos?
Yo creo que básicamente va a cambiar la posibilidad de participar en política de los líderes más connotados.
Sí, que ya después de las elecciones es menor, porque sí, las FARC fracasaron. Tuvieron que retirar el candidato presidencial.
Timoshenko se tuvo
después del fracaso parlamentario. Claro. Porque realmente el voto a las FARC fue menos de lo que se esperaba, incluso esperando poco. Fue muy bajo, con lo cual tampoco es que... En los acuerdos, cuando fue el plebiscito por la paz, se hablaba los partidarios del no hablaban prácticamente del peligro que la FARC llegara al gobierno. Digo, si uno mira, están 1%, más o menos. Digo, con lo cual, me parece que ya es menor, si bien sí tienen algunas bancas garantizadas. Pero y la siguiente cuestión es si realmente Colombia va a mantener los niveles de polarización que tuvo en la campaña,
claro,
o se va a tender a un tipo de bajar un poco la cuestión hacia posiciones más moderadas, porque efectivamente fue una elección interesante, ganó el uribismo, pero a su vez la izquierda con Gustavo Petro hizo una elección inédita para Colombia en un contexto en el que ya no está la guerrilla, y eso favorece bastante a la izquierda, que siempre tenía el problema de que era asociada a la lucha armada, ¿no?
Claro. Un tema también que queda pendiente seguramente en los próximos meses es cuál va a ser la política hacia los paramilitares, que seguramente Duque va a flexibilizar en términos de, no diré impunidad, porque es quizás excesivo, pero va a flexibilizar mucho la...
Sí, puede cambiar el sistema de justicia transicional también. Ese es un punto
fundamental. Varias cosas, sí, se pueden cambiar.
Brasil...
Y Brasil,
dos palabras, porque son dos
quizás la palabra es un poco el enigma Brasil, porque realmente, digo, Lula sigue manteniendo desde la cárcel sin ninguna posibilidad de presentarse, incluso aunque saliera en libertad, es probable que lo impugnarían su candidatura por una ley que impide a los candidatos condenados en segunda instancia presentarse. Y la posibilidad... De no poder anticipar en absoluto quién va a ser el próximo presidente y de qué signo ideológico podría ser, porque claramente Lula no puede transmitir todo su apoyo a otros candidatos.
Estuvo con nosotros Simpson la semana pasada, una politóloga que ha vivido en Brasil muchos años, conoce muy bien. Ella, que es muy afín al PT, decía que ella cree que el gran riesgo es que el PT decida no poner un candidato diferente de Lula, que el PT debería hacer una jugada muy profundamente democrática y decir Lula está condenado por la justicia, el PT tiene que organizar el espacio de la política brasileña y tener un candidato propio.
Sí, creo que la idea de insistir con Lula puede servir en la campaña para mantener la atención sobre la denuncia de la prisión de Lula, pero me parece que es inviable. Me parece que el PT también está en una crisis muy fuerte de todo tipo, de tipo programática, política, organizativa, y efectivamente de la decisión que tome en esta elección va a depender un poco su posibilidad de volver a ser una fuerza política que incida, porque el PT bajo los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff se fue debilitando como partido y se fue constituyendo como un espacio lulista, ¿no? Y ahora
eso es lo que decía un poco Jimena Simpson.
Pablo Stefanoni, se nos fue la noche. América Latina es muy grande, pero al menos pudimos hacer un panorama que me parece que es bastante claro. Y creo que hacia fin de año vamos a volver a invitarte para evaluar qué pasó con López Obrador, qué pasó con Duque en Colombia, qué va a pasar en Brasil, ponernos un poco al día con este mundo.
Bueno, muchísimas gracias y fue un placer compartir esta conversación.
También para nosotros, gracias, recuperarla. Pablo. Mariano Schuster, muy buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches, Ale.
Nos reencontramos mañana y muchas gracias, como siempre, a Silvio Ferraro, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por acompañarnos del otro lado de los micrófonos de Nacional. Esto fue El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21, aquí estamos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.